En este caso, están de acuerdo, ¿no?, con el aumento del boleto sancionado oportunamente aquí en esta semana, el jueves a las 9 de la noche, tengo entendido, terminó la sesión. Ahora estamos con Carlos Cardoso, como lo anunciábamos, concejal en funciones por Unión Pro Federal de la Ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y, bueno, como cada vez que estamos acá en la tele, decimos que es una radio que nos trae muchos recuerdos, muchas emociones, porque me acuerdo, iba a trabajar al programa de Monty, donde era productor en LT3, tenía un Fiat 128 con el estéreo que se sacaba la bandeja.
¿Año?
Año 92, y a la mañana, mientras iba a la radio, iba escuchando el programa de Juan Nicastro en la tele. Escuchando rock nacional e informándome con las primeras noticias del día, escuchando la tele. Y después quedaba en ese estéreo grandote que vos te lo tenías que bajar y andar por todos lados con el estéreo abajo del brazo, estaba la tele. Así que bueno, una radio que bueno la quiero y la siento mucho.
Bueno, no me había dado cuenta, pero las veces que he hablado con vos, siempre hablas con orgullo, al menos, o de buena manera, de la parte que de tu carrera cuando estuviste con Evaristo Monti, porque hay otros que lo ven como una mochila pesada, o no lo quieren decir públicamente.
No, fue una parte importante de mi formación, así como
recordemos por allí la gente, la nueva generación, yo tengo 30 años, parezco un viejo, ¿no? Pero Evaristo Monti, nos guste o no, marcó una escuela de periodismo en la ciudad de Rosario. Llegó un momento donde se paralizaba la ciudad verdaderamente cuando decía algo Evaristo.
Sí. O sea, más allá de posiciones políticas, en donde pudimos haber disentido, y además lo charlábamos, lo discutíamos, cuando fue la
famosa... Él que era del MID, ¿no?
Él tenía una formación desarrollista.
Frondicista.
Lo admiraba mucho a Luis Cándido Carballo, admira mucho a Luis Cándido Carballo, a Frondizi y a Frigerio. Y me acuerdo que discutíamos mucho de política, porque cuando fue aquella famosa interna del 89 entre Gualberto Venecia y Alberto Joaquín, bueno, yo trabajaba y militaba para Gualberto ya en esa época, y bueno, discutíamos mucho y fuerte, pero se podía discutir aunque pensáramos distinto. Y digo, todas las etapas de formación son importantes y hay que sacarle el jugo. El paso por la Facultad de Ciencia Política, la Escuela de Comunicación Social, con bueno, muchos compañeros que hoy están ocupando lugares importantes en el periodismo de Rosario, Jorge Turín, Alejandro Tolosa, Sergio Neymar, Carlitos Colombo, en fin, cantidad, Jorge Salum,
claro.
Cantidad de periodistas rosarinos con los que transitamos juntos por la facultad. Y después, bueno, una experiencia de casi 7 años en el programa más escuchado en ese momento del interior del país, con un equipo de periodistas.
Hay que tener en cuenta, y sin menospreciar lo que fue esa experiencia, pero había muchos menos radios.
Sí, es verdad.
Y no estaba tan de moda la FM.
Es verdad.
Hoy en día tenés de todo como en botica, ¿no? Para elegir, te gusta el tango, el folclore, no te gusta tal pensamiento, tal periodista, tenés otro.
Había 4 AM y 5 o 6 FM, nada más. Era toda la oferta. Y al principio 2 FM. La de LT3 y la de el primer locutor que puso la primera FM en Rosario, el Flaco Biagioni.
Ah. Pero bueno, nombraste el desarrollismo. Y si bien cuando comenzó Unión Pro, ideológicamente uno decía, bueno, tiene poco que ver con el desarrollismo, tiene más una matriz liberal, más librecambista, por lo tanto opuesta a un desarrollo nacional, a un desarrollo mediante la sustitución de importaciones, ¿por qué no? Pero hoy hay una vertiente, me interesa mucho la experiencia del PRO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay una vertiente desarrollista dentro del PRO. Si hoy vos tenés que definir al PRO, vos venís del peronismo federal, ¿cómo lo definirías al PRO? ¿Qué es hoy, no? Porque tiene varias vertientes.
Sí, no, indudablemente es un espacio amplio que no cierra ninguna puerta a priori. Yo no tuve que firmar ninguna ficha de afiliación ni para empezar a trabajar, ni para después ocupar una candidatura y después ocupar un cargo. Por eso yo soy agradecido a este espacio que me dio esta posibilidad, en donde hay gente que viene de experiencias del liberalismo, como pudieron haber sido Recrear o la UCD o el Partido Demócrata en la provincia de Mendoza, pero además de esa gente que viene de una experiencia liberal, bueno, personas como, bueno, mi caso, en la provincia de Santa Fe, el diputado nacional Ricardo Espinosi o la diputada provincial Alejandra Vukasovich, que venimos del peronismo. Después, gente de la Unión Cívica Radical, uno de los miembros más brillantes, a mi criterio, del gobierno de Mauricio Macri en Buenos Aires, es su ministro de Cultura, Hernán Lombardi, que es radical. Y lo que vos decías recién, Rogelio Frigerio, que viene del desarrollismo.
Es el sobrino, ¿no? ¿Sobrino-nieto?
Así es.
Sobrino-nieto.
El PDP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de Oscar Moscariello, que es vicepresidente de la legislatura porteña, forma parte de Unión PRO allá en Buenos Aires.
Interesante eso. Aquí en Santa Fe forma parte del Frente Progresista.
Está, a mí me parece más lógico que esté en una fuerza como la nuestra. Claro. Y no compartiendo un lugar, con todo el respeto que le tengo al PDP local, a Aldo Poy, a Gabriel Real, a Carlos Favario. Me parece mucho más...
Si está Favario, me parece que no está mal. Se fue de acá.
Ah, bueno, fue diputado hasta hace poquito tiempo.
Porque
¿no?
Favario es un cuadro, uno podría considerar, no, pero un cuadro político.
Pero es más lógico que un tronco político como es el PDP, con toda una historia y un discurso, tiene más lógica lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado a Unión PRO, que aquí, como parte del Frente Progresista, compartiendo espacio político con gente que tiene discurso diametralmente opuesto. Y después casos de ciudadanos que se han ido incorporando, bueno, el caso de Iván Petrella, por ejemplo, que es teólogo, filósofo, y que formaba parte de los equipos técnicos de la Fundación Pensar, un chico, bueno, tiene una brillantez, una lucidez intelectual y una amplitud para el análisis de los temas internacionales, fue candidato a primer legislador porteño, figuras que vienen de ONG como Laura Alonso o que vienen de la religión como el Rabino Berman.
Está bien, pero eso de abrirle la puerta a todos, como me decía, eso también no es un poco contraproducente porque se termina perdiendo un poco la identidad original de un espacio político, en este caso el PRO.
Lo que pasa es que para gestionar hoy por hoy en Argentina necesitas ir manteniendo ciertos equilibrios e ir sumando, claro, con cierta lógica y cierta responsabilidad, ¿no? A ver, nosotros durante este último mes y pico, acá en Rosario hicimos varias propuestas en conjunto entre Roy López Molina, Diego Giuliano, Osvaldo Miatello y Jorge Huaso.
La entente, como
la digo, ordenanza, el proyecto de ordenanza de nocturnidad, que se discutió durante años y durante años se quería empezar a discutir. Este año se discutió. A nosotros nos hubiese gustado que la Municipalidad de Rosario tenga un rol más activo. No lo tuvo, bueno, avanzamos nosotros con un proyecto de ordenanza y después propuestas concretas para el presupuesto y para tratar de evitar el aumento de tasas y propuestas concretas para tratar de evitar el aumento de colectivo. Bueno, y vos ves cuatro dirigentes que tienen puntos de contacto, aunque vengamos de distintos lugares.
Pero tiene el ego muy alto, ese me parece el problema, ¿no?
Ah, pero eso...
Eso se charla.
Porque además me parece, Antonio, y acá nos metemos ya en el tema político local a full, me parece que en el 2015 tenemos una gran oportunidad para que cambie el signo político en la ciudad de Rosario. Pero para eso hay que ser generosos, amplios y armar algo que tenga chances electorales. Ir otra vez porque
si uno va al análisis real, y vos lo debes haber vivido con los años finales del peronismo, el peronismo en la provincia duró 25 años. 24. Aquí en la ciudad de Rosario también se está cumpliendo el ciclo, 25 años, porque Caballero también empezó por el socialismo, hay que tenerlo en cuenta. Los ciclos se terminan. Lo que pasa, yo lo hablaba personalmente con Boazo, que quiero desmitificar algo, sí paga el café Boazo, ¿no? Porque andaba siempre todo de que me adentré la lid política, el rumor de que nunca paga el café, pero Boazo sí paga el café. ¿Y qué analizábamos? Que hay algo que va decantando solo, ¿va? En caída libre. Uno puede considerar o no, pero es inevitable que está muy desmejorada la gestión del Frente Progresista Cívico y Social con el socialismo a la cabeza. Pero no hay nadie que tome la aposta. Vamos a decir, alguien que represente otro proyecto diferente. Quizás hay que pensarlo, como mismo dice Miatello, a través de frente, no a través de un partido político como tradicionalmente se hacía.
A ese punto nosotros intentamos llegar. A ese lugar nosotros queremos arribar el 13 de febrero, cuando finalmente se cierren las listas. Obviamente, repito, tiene que ser dentro de un marco de coincidencias lógicas, porque hacer un sancochado como lo fue en su momento la alianza a nivel nacional, bueno, la experiencia terminó como terminó, fracaso. Pero, digamos, ya hay una candidatura consolidada, o aparentemente consolidada, como la de Roberto Zuckerman, bueno, él irá por el lado del kirchnerismo. Después hay una interna ya planteada entre el candidato socialista, que puede llegar a ser Mónica Fein, frente a Pablo Hapkin, que bueno, ayer recibió el apoyo de Giustiniani y de Barletta ya de manera explícita. Para mí, sinceramente, ir a una interna contra el aparato socialista es medio complicado, pero bueno, Pablo tendrá sus razones, lo respeto mucho, y nos respetamos mucho. Y después va a haber una tercera opción, y esa tercera opción queremos ser nosotros. Pero no, nosotros no Unión Pro solos, no. Hay que ampliar esa base de sustentación, justamente con gente del radicalismo, con más gente del peronismo y con muchos ciudadanos independientes. El martes se presentaron los equipos técnicos de la Fundación Pensar. Realmente, el martes aquí en Rosario y ayer viernes con la presencia de Mauricio Macri en Santa Fe. Y realmente nosotros mismos nos sorprendimos, porque había técnicos y profesionales de todas las áreas: seguridad, salud,
tengo un amigo
educación.
Que está en el, bueno, intenta estar allí en el equipo técnico, Matías de Feo, le mando un saludo, que es contador, ¿no?
Está el equipo de desarrollo económico.
Está con Alba Cicevich, que es concejal de Calchaquí.
Concejal de Calchaquí, efectivamente. Así es.
El cerebro de este equipo económico es Mercier.
Bueno, una de las personas, sí.
Proviene del peronismo.
Las dos caras visibles son Luciano Laspina, que es, bueno, economista y jefe del gabinete de asesores del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, nada más y nada menos. Trabajó con Sturzenegger, trabaja ahora con Frigerio, y el doctor Juan Carlos Mercier, que a mi criterio es una de las personas que mejor conoce la manera de llevar adelante la parte económica de la administración pública en nuestra provincia. Lo demostró. En la crisis del 2001, una de las pocas provincias que no tuvo que emitir bonos fue Santa Fe, porque había una economía ordenada, y porque había una economía que permitía llevar adelante obras y hacer cosas trascendentes, que quizá no tengan tanto marketing o visibilidad como el Acuario, el Museo del Deporte o la Franja Joven, que son las obras que le gusta hacer al socialismo, sino que la vida de la gente se cambia enterrando caños, haciendo el aliviador 2, como se hizo Reutemann y Caballero, aunque eran de distinto partido político, lo llevaron adelante. La canalización del Saladillo, ahí tuvo mucho que ver también el intendente González en ese momento, o la presa de Ludueña. Esas obras se hicieron entre el 91 y el 95, y hace dos años Rosario se inundó porque después del 95 no se hizo ninguna obra importante más para saneamiento hidráulico en la ciudad de Rosario. Bueno, ahora se está haciendo con muchísima demora el aliviador 3, el que pasa por Sorrento. El ministro de Economía, el que manejaba la plata en ese momento, era Juan Carlos Mercier.
¿Vos no votaste el aumento del boleto el jueves pasado?
No.
¿Por qué no votaste?
No, y porque había razones para tratar de impedirlo y para tratar de buscar fondos de otros lugares. Bueno, a ver, de hecho, el mismo jueves se aprueba la modificación a la ley de sellos que impulsó Luis Rubeo junto a otros diputados, los nuestros inclusive. Y el 5% de la recaudación de sellos va a ir a financiar el transporte urbano de las 5 principales ciudades de la provincia. O sea que nosotros nos vamos a llevar una muy buena parte de ese fondo, cerca de entre 30 y 40 millones de pesos.
Lo de obras menores finalmente no fue la partida.
Ahí vamos a tener que hablar durante el mes de enero fuerte con los senadores, que Rosario necesita esa modificación del fondo de obras menores. Si convencemos a los senadores, ahí vamos a tener otra plata.
Pero ¿por qué siempre se está en esta discusión? De una vez, buena vez, digo, opino de la ignorancia, que ya no tengo estudios aquí más pormenorizados, pero ¿por qué siempre esta discusión se aumenta, no se aumenta? No se puede, digamos, generar una especie de paritaria obligatoria, digo, para sacar un término de gremialismo en este tema, ¿no? Y que se contemple todas las posiciones, pero que ya sea un canal institucional un poco más civilizado.
Digamos. Bueno, no, está el estudio de costos. Lo que pasa es que el estudio
de costos... No, pero el estudio de costos da como 16 pesos.
Claro, el estudio de costos dice, bueno, aumentes el boleto. Claro. Aumentes el boleto. No, hay que tomar otras decisiones políticas. Antonio,
Eso sí que es liberalismo pleno, ¿no? Dejemos que todo...
Claro, yo con mucho
respeto... Que lo acomode el sistema.
Con muchísimo respeto, Antonio, por su figura institucional, por su investidura, he sido crítico con el gobernador Bonfatti. No me gustó para nada lo que dijo la semana pasada. ¿Por qué los santafesinos de otros lugares le van a tener que pagar el boleto a los rosarinos? Estoy decepcionado porque Antonio Bonfatti fue intendente de La Pareja, fue secretario de gobierno de la Municipalidad de Rosario y candidato testimonial, porque finalmente no asumió, a concejal aquí en la ciudad. O sea que conoce la cuestión municipal. O sea, no es un improvisado. ¿Qué pasaría si a la inversa los rosarinos dijéramos, bueno, no, los impuestos que se recaudan en Rosario son para Rosario y no se pueden gastar en otro lado? Ah, nosotros tendríamos una ciudad como París. Ahora, Pozo Borrado, La Gallareta, Las Toscas, Florencia, no podrían hacer un hospital, no podrían hacer un centro de salud, no podrían hacer una escuela. Porque la capacidad de recaudación del norte santafesino es prácticamente nula. Porque hay la actividad productiva está muy caída y hay poca recaudación. Entonces, con plata de Rosario se hacen escuelas en Gato Colorado. Entonces, no puede decir el gobernador que no hay forma de que la provincia financie una parte del sistema de transporte. Y finalmente, mucha gente del conurbano usa todos los días el transporte urbano de Rosario. Un pibe de Carcarañá que estudia arquitectura se viene en el Montica hasta la Plaza Sarmiento, y en la Plaza Sarmiento se va a la Siberia en un colectivo de la ciudad de Rosario. Entonces, a mí, sinceramente, a ver, con todo el respeto que me merece el gobernador, su lugar, la gente lo votó y ahí está, pero sinceramente en estos días yo he sido crítico con esa declaración de la semana pasada, que fue totalmente desafortunada.
Que cambiando un poco de tema, pero también tiene que ver con la actualidad, ¿no? Y con esta lamentable situación de narcoviolencia que vivimos en la ciudad. Vos estuviste adentrándote un poco en el tema de Central Córdoba. ¿Qué está pasando? Luciano también quería hacerte algunas consideraciones.
Bueno, ¿qué tal, Luciano? Gracias. Hola, Charlie. Gracias por recibirnos. Sí, bueno, nosotros estuvimos participando a principios de año, cuando fue la elección, la asunción de las nuevas autoridades, y lo que vino después, que fue tremendo, los atentados, la decisión política de la comisión de sacar la bailanta del lugar, las consecuencias personales que le trajo a la comisión de Central Córdoba sacar póker de Central Córdoba. Ojalá se pueda reconstituir la sede de San Martín 3250 y que ese lugar vuelva a ser lo que fue, un lugar en donde se hace deporte, ¿no? Pero después de eso vinieron una serie de amenazas y de situaciones violentas que fueron paulatinamente, iban siendo informadas, y me consta, iban siendo informadas a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, y el Ministerio de Seguridad de la provincia no tomó ninguna medida de prevención, chicos. Acá no fue lo de póker, en donde fuimos un montón de dirigentes políticos y sociales al club a bancar a la comisión que recién asumía. Y el consejo diciendo, bueno, póker se cierra para siempre y no abre nunca más, y la municipalidad tomando esa misma decisión. Después de eso pasaron un montón de cosas, y el Ministerio de Seguridad sabía que estaban pasando cosas raras en Central Córdoba y no se tomó ninguna medida de prevención. Ojo.
Ahora, para adentrarnos un poco, tocaste un punto neurálgico, digo. En el mes de febrero del 2011, Luis Paz aparece como prestador de dinero de Central Córdoba por intermedio de una de sus empresas. O casualidad, 6 meses después se termina habilitando lo que es Poker Night, con todas las consecuencias que, bueno, vos acabás de detallar. Te pregunto así directamente, ¿Luis Paz para vos tiene vínculo con Poker Night? Porque esto es algo que se ha tratado de un poco ocultar, que no se da nombre. ¿Hay o no hay vínculo?
Sinceramente no me consta. Yo he visto esa foto que se sacó en su momento, que algunos dirigentes se sacaron con Paz en el City Center. Más que eso, sinceramente, no vi. Y más elementos que eso no tengo.
Recordemos quién es Luis Paz, el padre Martín Fantasma Paz, ultimado en Entre Ríos en 2012, Entre Ríos y 27 de febrero, que se decía era el contador, ¿no?, de los monos.
Sí, sí. Por eso, no podemos arriesgar que haya un vínculo entre una cosa y la otra, sería irresponsable de mi parte decirlo. Ahora, que nunca se tendría que haber habilitado Poker Night en la sede de San Martín 3250, de eso estoy absolutamente seguro. De eso estoy absolutamente seguro. Quizás había una intención muy fuerte por parte de las autoridades de la anterior comisión de tratar de buscar plata de algún lado para sostener el primer equipo. Y bueno, quizás a partir de eso se tomó alguna decisión desafortunada, pero la conclusión fue que prácticamente desapareció el deporte amateur de Central Córdoba. Había básquet, estaba la pileta, había una cantidad increíble de actividad deportiva que, bueno, ahora por suerte de a poco se va reconstituyendo.
Claro, ahora pregunto, porque sos un entendido del tema. esta comisión directiva nueva, digamos, le cambia muchísimo la cara al club, o intenta al menos tratar de cambiarle la cara.
Es difícil, pero están haciendo mucho. Carlito Ancelotti y Luis Esteban están haciendo mucho. Bueno, gente que compartió conmigo la comisión.
¿Vos sos hincha de Central Córdoba?
Sí. Gente que compartió conmigo la comisión del centenario, Alberto Inostroza, y mucha gente que quiere muchísimo al club, ¿no? Están haciendo un esfuerzo grande. Lo que pasa es que están arrancando de menos 100.
El tema también pasa porque asume la comisión. Unos días más tarde ya Rodríguez el vocal se va por las amenazas. Uh-huh. Viene todo lo que tiene que ver con Poker Night y las amenazas que no sabemos de las procedencias. ¿Cómo se hace para acercar nuevamente a la familia a Central Córdoba en este contexto?
Ah, no, va a ser un proceso largo. En ese sentido, nosotros aplaudimos el aporte que está haciendo el gobierno de la provincia para ver si se puede recuperar la pileta. Ojalá sea lo más pronto posible y pueda funcionar todo el año, porque la pileta funcionando sería realmente algo muy bueno. Y nosotros, el jueves, en la sesión, quedó medio perdido porque, bueno, había temas que se debatieron mucho, como el boleto o el crematorio de mascotas, que finalmente quedó suspendida su aprobación. Pero en la sesión del jueves se aprobó la posibilidad de darle un uso deportivo a la franja de Primero de Mayo. Ustedes se acuerdan que por una decisión lamentablemente no fue una decisión desafortunada, fue quizás no haber accionado a tiempo frente a la Nación para quedarse Central Córdoba con los terrenos del Babi, donde estaban las canchitas entre Primero de Mayo y Alem, que pasó a formar parte del Parque Irigoyen. Después, por una gestión del concejal Miatelo, se consiguió que la continuación de Primero de Mayo, la que está pegada al anillo que no tiene, al fondo del arco que no tiene tribuna, esa parte quedara reservada para en el futuro poder hacer alguna cuestión de ampliación del predio del Gabino. Bueno, el jueves, en la sesión del jueves, un proyecto que encabezó Osvaldo Miatelo y que acompañé yo también, autorizamos a poder hacer vestuarios, alguna instalación de uso deportivo, y arriba del vestuario quizás alguna tribuna, como para completar el anillo, ¿no? Estamos esperando que sobre Juan Manuel de Rosas, la provincia, la municipalidad, ellos, ¿te acordás que habían prometido hacer unas aulas y arriba de esas aulas hacer también tribunas? Porque se había desarmado la vieja tribuna de madera.
Tengo entendido también que Central Córdoba acudió a la Asociación del Fútbol Argentino para poder obtener un préstamo por el tema de equilibrar las finanzas, porque sí, también, hablando desde el punto de vista futbolístico, bueno, lo que todos ya sabemos, lamentable, Vaquero intentó asumir como director técnico, no pudo, producto de las amenazas. Es evidente que esta gente que está queriendo meter presión no quiere que a Córdoba le vaya bien. Y bueno, también Córdoba asumió en la AFA esa cuestión. Hay un préstamo de por medio para intentar sanear un poco lo que tiene que ver con el fútbol, para poder conformar un equipo que medianamente pueda ser protagonista. Recordemos que si Córdoba no hace una campaña de campeón...
Se necesita una gran campaña para zafar de la D.
Claro.
Bueno, recuerdo hace unos años la cancha de Central llena y Central Córdoba peleando el ascenso a primera contra Gimnasia y Tiro de Salta. Uh-huh. Y vos ves ahora la situación deportiva y te dan ganas de llorar.
Finalizando.
Pasó Cecilio Flemati en el medio, mucha gente que.
Finalizando un poco con la cuestión actual y algo que se debatió también el jueves, o en realidad no se discutió, esa es la realidad, vale la redundancia, como es el descanso dominical. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la postura del PRO al respecto? Porque yo, por ejemplo, hablo del decano de la prensa argentina, que no acostumbro mucho a abrirlo, pero domingo atípico, la mayoría de los negocios abrirá mañana sus puertas. O sea, se aprobó por parte de la legislatura el descanso dominical, pero cada ciudad tenía la facultad de si lo tomaba o no. Galvez, por ejemplo, adhirió, Villa Gobernador Galvez me refiero. Rosario está trabado el tema, pero igual los negocios abren mañana sus puertas. O sea que es una cuestión medio compleja para analizar.
A ver, durante esta...
¿Cuál es la postura del PRO?
No, durante esta semana... No, nosotros lo que queremos es analizar reflexivamente los impactos que puede tener una ordenanza de sancionar la adhesión a la ley provincial, ¿no? Una ley provincial que, como la había sacado primero de diputados, tenía cierta lógica. Después, con estas modificaciones que le terminó haciendo senadores y esta adhesión necesaria de los municipios, primero queremos ver la legalidad de la ley, la constitucionalidad de la ley.
¿Cómo?
Hay muchos juristas que dicen que esto se da de bruces con la Ley Nacional de Trabajo. A ver, seamos sinceros, acá hay una legislación nacional que ni la nación ni la provincia la aplican. Nación y provincia tendrían que decir, bueno, aplíquese la ley de contrato de trabajo y el que trabaja un domingo cobra doble. Y el que trabaja un feriado cobra doble.
No, y además cuando se habla de ciudad turística, si no tampoco cae el concepto de ciudad turística.
Claro, pero... Y además hay otro tema, se nos acercó mucha gente, nosotros respetamos mucho a la Asociación de Empleados de Comercio, nunca cortamos ni vamos a cortar ningún tipo de canal de diálogo, más allá de que tengamos alguna posición en algún punto diferente, ¿no? Pero a nosotros se nos acercan empleados del comercio en grupos de distintos supermercados de la ciudad y nos dicen, muchachos, nosotros con mi señora tenemos un crédito del Procrear y estamos pagando la cuota con el trabajo del domingo. Claro. Si ustedes nos cortan esto, nos matan.
No, y muchos estudiantes universitarios que trabajan sábado y domingo para durante la semana tener tiempo libre para estudiar.
Y eso, a ver, un estudio en...
Pero a ver, a mí me gusta hablar de cuestiones concretas. Se decía que detrás de esta cuestión del descanso dominical estaba la impronta, el influjo, como se lo quiera ver, de Lucio Di Santo, haciendo lobby para que esto se operara así en la realidad y por ende sacar una buena tajada de lo que tiene que ver con sus emprendimientos. ¿Esto es así o no?
No, nosotros no hemos tenido ningún llamado, ni ninguna sugerencia, ni ningún pedido de reunión, ni nada de eso. Es más, estuvimos reunidos por el tema de las bolsitas varias veces con la Cámara de Supermercados y en ningún momento se planteó este tema.
Lucio Di Santo, digo, el de Micropac,
¿no? Ahora, digo, para una gran cadena multinacional, tener abierto un supermercado en Rosario, Libertad, por ejemplo, se licúa en el costo de lo que es un negocio mundial. Y si tienen que hacer un esfuerzo económico para sostener, aún no ganando tanto, el súper de Rosario, lo hacen. Ahora, para una cadena que es netamente local, tener abierto 10 locales, como pasa por ejemplo con La Gallega, y vendiendo mucho menos que los otros días, es indudablemente un mal negocio, un pésimo negocio. Para las cadenas locales, tener abierto el domingo es un mal negocio, es un mal negocio. Nosotros lo reconocemos, es así. Ahora, se ha dado ya toda una cuestión cultural de la gente yendo a comprar los domingos y de mucha gente que viene de afuera a comprar en los super y después hace otros gastos en la ciudad. El Carrefour de Circunvalación, por ejemplo. Vos vas un domingo y el 90% de gente de Funes, de Roldán, de Carcarañá, de Casilda, vas a Libertad, tenés gente de Arroyo, de Villa, de San Nicolás comprando en el Libertad. Y hay otro tema que es importante y que tiene que ver con los negocios que están adentro del supermercado. Hay una cadena de ropa deportiva, la segunda de la ciudad, que tiene 4 locales adentro de los supermercados, pero de los supermercados que cierran. Estamos hablando, hablemos en criollo, Echesortu Sport. Echesortu Sport, le hacemos un agujero así de grande.
Sí, me parece que lamentablemente, y bueno, no me quise meter en el tema del religioso, porque ahí ya se va el programa al demonio, para utilizar el término afín, pero también está la otra cuestión. Pero es un tema, me parece, para discutir y en buena hora introducir el debate y que hemos intentado hacer de aquí del programa.
No, lo que nosotros decimos es, no tenía sentido plantear un tratamiento exprés y el jueves sacar algo a lo loco, porque además había un montón de instituciones que querían hablar con nosotros y les tenemos que dar el lugar. Y queremos tener un informe jurídico con las distintas posiciones y un informe A, de impacto económico, y B, de impacto laboral. Queremos tener una noción certera de la posibilidad de pérdida de fuente de trabajo. Ese tema a nosotros nos preocupa muchísimo.
Y además en un momento de crisis económica. Muchísimo. Pero bueno, te agradecemos mucho la visita, Carlos. No, fue interesante tocar una gama variada de temas con vos y queríamos tenerte aquí en el programa antes de finalizar el año, porque es el penúltimo programa del año.
Perfecto.
Muchas gracias por haber venido.
No, mil gracias a ustedes. Y bueno, para todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que en el 2015 se cumplan muchos sueños y muchos anhelos personales y colectivos.
Muchas gracias. Ya aquí lo último, vamos a escuchar un audio de qué, Lucho.
Tenemos, como para cerrar un poco el tema Central Córdoba, la palabra del presidente de la institución, Carlos Lancelotti, hablando sobre lo que tocábamos recientemente con el concejal Cardoso. Lo escuchamos.
Yo tengo un análisis quizá muy, muy sencillo, muy reducido, y a lo mejor tiene otros componentes, pero el análisis que le hago yo es que hay gente con un estilo de vida que estaba enquistada en el club, donde tenía sus prerrogativas, sus beneficios, por la bailanta, por un montón de cosas, y que bueno, resulta que vino un grupo de gente que somos nosotros, y en las elecciones, en realidad ni en las elecciones, porque no tuvieron tampoco ni la hombría de presentarse a las elecciones, que hubiese sido bueno eso, para que se den cuenta que la gente no los quería, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, se desplaza esta gente, nosotros sacamos la bailanta, sacamos un montón de cuestiones que estaban enquistadas en el club. Me parece que esa gente está queriendo volver, y entonces está reclamando algo como que creen que fuese de ellos el club, ¿no? Y me parece que quizá ahí hay una fricción. La gente de seguridad de la provincia, fiscalía y todo esto, bueno, tiene un análisis parecido también. Quizá eso tenga un análisis más complejo, porque uno no está en el puesto de ellos. Pero bueno, yo creo que es por esto. Y nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros no estamos metidos en el palo de la bailanta, ni de la droga, ni de nada. Lo que queremos es conducir un club. Y lo queremos conducir normalmente. Queremos elegir un técnico como corresponde, queremos invitar jugadores que vengan a jugar. Yo te pregunto, en estas circunstancias no es fácil para nosotros ser directivos, porque queremos invitar a un técnico, el técnico lo invitamos, lo contratamos y a las 48 horas se te va. Nosotros lo que buscamos se llama sentido común. Que investiguen, que busquen, que la gente que está haciendo esto no esté cómoda, no esté cómoda pensando que yo te tiro brega en la puerta de tu casa y yo sé que no va a pasar nada. Que estén preocupados que puede alguien venir a tocarte la puerta, que es la policía y el Ministerio de Seguridad, y que te diga, che, a ver, ¿qué pasó con esto? Que investiguen, es lo que estamos buscando.
Ya en el final, ahora sí, en el tramo final de estos últimos minutos.